Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, y nos vamos directamente hacia Venezuela.
Así mismo, Amado, vamos a conocer mucho más de la situación que atraviesa Venezuela, en donde desde hace semanas el gobierno de Nicolás Maduro reprime protestas opositoras, estudiantiles, e incluso ha llegado a encarcelar al dirigente Leopoldo López de Voluntad Popular, y en las últimas horas a dos alcaldes. Nadie mejor, hablando de alcalde, que el alcalde Antonio Ledesma, actual alcalde mayor del Distrito Metropolitano de Caracas. Hoy en las noticias, ¿cómo son? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo está?
Un abrazo desde Caracas, Venezuela, para todos los que nos están escuchando y nuestro testimonio de agradecimiento por estar pendiente de la situación que vivimos todos los venezolanos en esta hora de crisis.
Alcalde, usted habla de crisis y precisamente la situación esta es la que ha llevado a la población venezolana a protestar pacíficamente por la crisis política, económica, la inseguridad, en fin. Pudiéramos decir que es una crisis múltiple y ayúdenos a visualizar la situación, por lo menos a nuestra audiencia dentro de Cuba.
Es una diáspora, es una crisis múltiple, porque es una crisis por una parte institucional. Si revisamos el funcionamiento de los poderes públicos que han perdido autonomía, y cuando las instituciones dejan de funcionar bien, el Estado se atrofia, y eso es precisamente lo que estamos diagnosticando actualmente en Venezuela, cuando vemos que instituciones llamadas a defender y a proteger a los ciudadanos están reducidas a herramientas que activa el gobierno a su antojo, como el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio Público, el propio Parlamento Nacional, dirigido por un capitán como Diosdado Cabello, un militar, que ha transformado la Asamblea Nacional en una suerte de guarnición o cuartel militar. Esa es la crisis institucional, una crisis que afecta la juridicidad del país. Aquí no hay seguridad jurídica, aquí lo que hay es una judicialización de la política, una criminalización de la disidencia. Por eso hoy amanecimos con dos alcaldes presos, el alcalde de San Diego, una población importante del estado Carabobo, y el alcalde de la capital del estado fronterizo con Colombia, el estado Táchira, el alcalde de la ciudad de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Una crisis social también, porque aquí los problemas financieros y económicos están a la orden del día, y para los cuales el gobierno no tiene solución, sino que por el contrario se muestra inhábil, incompetente. Venezuela tiene la inflación más alta del mundo. En Venezuela hay un deterioro progresivo de la moneda nacional porque se ha venido devaluando y por lo tanto perdiendo el poder adquisitivo. En Venezuela vivimos a diario el gravísimo problema del desabastecimiento de alimentos, de medicamentos, de partes, de repuestos para el parque de transporte, para el parque automotor. Una crisis de inseguridad personal. En Venezuela tiene la más alta tasa de inseguridad del mundo. En lo que va de este año se han roto los récords de homicidios en comparación con el mismo lapso del año pasado. O sea, una situación explosiva y una situación que coloca al gobierno como incapaz de resolver estos problemas.
Alcalde Ledesma, usted mencionaba la palabra seguridad jurídica. Precisamente el chavismo encabezado por Nicolás Maduro ha venido reforzando su cerco judicial contra la oposición. Ya mencionaba algunos nombres, yo también agrego otros. A Leopoldo López, coordinador de Voluntad Popular, detenido. El alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, detenido. Enzo Escarano, alcalde del municipio San Diego, este último despojado del cargo por supuestamente incumplir lo que le había dictado el Tribunal Superior de Justicia. Exigía, en otras palabras, que garantizara el libre tránsito en su municipio. ¿Sigue el cerco sobre la oposición y seguirá así, alcalde Ledesma?
Eso está planteado. Sigue una onda represiva, brutal. Este es un gobierno que, como se lo comentaba hace unos instantes, carece de soluciones para los problemas sociales. No tiene como detener la espiral inflacionaria. Tampoco puede ponerle un torniquete a la hemorragia de divisas. Aún a como está el precio del dólar, la gente sigue buscando el dólar en el mercado negro porque tiene desconfianza de la estabilidad política del país. El gobierno no tiene cómo superar el gravísimo problema de la escasez. Aquí hay todos los días colas. Usted viene a Caracas, viene a cualquier ciudad de Venezuela y se va a encontrar con colas y colas y colas de personas tratando de conseguir alimentos o buscando en la farmacia medicamentos. Este es un grave problema que el gobierno ha generado con sus equivocadas políticas, las políticas de anunciar un modelo comunista, porque eso es lo que está planteado en el llamado Plan Tapia, el modelo del socialismo, que es el comunismo que defiende Fidel Castro, un gobierno que ha expropiado miles de empresas, un gobierno que ha quebrado el aparato productivo del país, por eso tenemos que importar todo lo que consumimos prácticamente, y a un dólar sumamente caro.
¿Pero esta represión política no considera usted también puede acentuar el rechazo de gran parte de la población venezolana hacia el gobierno de Nicolás Maduro?
Es que esto es lo que está acentuando ese rechazo. Hay un gran disgusto colectivo, de allí que es un problema simplemente de oposición versus gobierno, es un problema de la población general que se siente acorralada por estos problemas que les acabo de detallar.
Por supuesto, tengo que destacar también la situación que tiene la diputada opositora María Corina Machado, a quien acusan, o han acusado en este punto específico, diputados chavistas de terrorismo, homicidio, llamados a la violencia, instigación a delinquir, incluso hasta traición a la patria. ¿Qué pasará con María Corina?
Este es un gobierno que no repara a la hora de llevarse por delante los derechos de cualquier persona. Lo importante es que nosotros sí sabemos qué es lo que va a hacer María Corina. María Corina va a enfrentar esta situación. María Corina va a dar la cara, como lo hizo Leopoldo López, y como estamos haciéndolo muchos aquí en el territorio nacional, plantado frente a un gobierno autoritario.
Alcalde Ledesma, hay una comisión de la verdad que preside Diosdado Cabello, presidente incluso de la Asamblea Nacional, y en el que no participa la oposición. No hay ningún opositor en esta comisión de la verdad, cuyo objetivo original, se ha dicho, es investigar las muertes relacionadas con las protestas en Venezuela. Yo le voy a preguntar, pero antes quiero compartir con usted y los oyentes, y cito las declaraciones del señor Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, y dijo: llamar la Comisión de la Verdad es pretender engañar al mundo, es una comisión política cuyo objetivo es la negociación política y no la justicia.
Totalmente de acuerdo con el doctor Romero. Eso, más que una comisión por la verdad, es una comisión que tendrá como misión o como finalidad esconder la verdad, desfigurar la verdad. Entonces, más pudiéramos nosotros estar haciendo una comparsa, y por eso nuestra negativa a convalidar ese parapeto.
Estamos conversando con el alcalde Antonio Ledesma, actual alcalde mayor del Distrito Metropolitano de Caracas, a quien agradecemos su tiempo. Señor Ledesma, la protesta cívica pacífica la iniciaron los estudiantes universitarios, luchando para ver a Venezuela progresar y también encontrar más oportunidades en el futuro, pero más tarde se ha trasladado este reclamo al resto o a gran parte de la población, y ese movimiento ciudadano ha ido creciendo. Pide la renuncia de Nicolás Maduro incluso. ¿Usted también quiere la salida de Maduro y su gobierno?
Sin duda alguna, y por eso estamos diciendo que las razones de la lucha social están a la vista de todo el mundo. Yo se las acabo de exponer. Aquí no hay seguridad. Aquí hay una crisis económica y social todavía más grave, que se expresa en el desabastecimiento de alimentos, de medicamentos, el deterioro del salario de los trabajadores en general. Aquí el gobierno no garantiza la vida ni los bienes de los ciudadanos. Aquí está desparramada la delincuencia, los gravísimos problemas de confrontación política que el mismo gobierno genera cuando divide sentimentalmente al país, cuando insulta desde las altas esferas del gobierno, se insultan y se calumnian y se denigra de los venezolanos. No hay separación de poderes, esto es una dictadura, y la lucha del pueblo es por salir de esta dictadura.
Y si, como se dice, alcalde, es una dictadura, hay muy pocos países, podemos citar por ejemplo Panamá, Chile y Costa Rica, que han deplorado la situación de violencia y se han manifestado a favor del respeto de los derechos humanos en Venezuela. Pero, ¿qué pasa con el resto? ¿Por qué el silencio sobre la crisis que vive Venezuela? ¿Por qué no se solidarizan otros con el pueblo venezolano?
Ese es el ruido que debe estar en la conciencia de cada uno de los gobernantes de los países que tienen un silencio sospechoso. Nosotros simplemente hemos requerido de la solidaridad oportuna de los pueblos hermanos, de los países y gobiernos de países hermanos. Lamentablemente han sido muy pocos los que han alzado su voz, y eso lo agradece nuestro pueblo de todo corazón. Pero desde luego sí estamos compungidos viendo como otros gobernantes están más pendientes de la chequera petrolera que de la vida de la democracia venezolana.
Alcalde Ledesma, ¿se da también otra situación en el marco de toda esta crisis que vive Venezuela, y es la censura y la autocensura? Por ejemplo, hace unas horas se anunciaba por parte de Globovisión el rompimiento de la alianza que tenían con cadenas colombianas, con RCN, y NTN 24, la denuncia de los medios escritos, la prensa escrita, de falta de papel. ¿Qué opinan los venezolanos de todo esto? Han tenido que recurrir, y creo que muy, muy acertadamente, a las redes sociales para poder comunicarse entre sí y comunicar al exterior.
Bueno, la de reinventar la capacidad de comunicación. La gente sabe que cada día nos limita más la capacidad, a la posibilidad de comunicarnos. Por eso los venezolanos han confeccionado todo tipo de redes y mecanismos para estar entrelazados unos con otros, y aquí están jugando un papel muy importante las redes sociales. Este es un gobierno que viene desarrollando una escalada de represión mediática que apunta hacia lo que ellos mismos habían confesado hace unos años, cuando dijeron sin ningún tipo de parpadeo que iban camino a la hegemonía comunicacional. Pues bien, ya el gobierno ha avanzado mucho en esa hegemonía comunicacional, pero eso no ha impedido que nuestro pueblo siga comunicándose por otras vías poco ortodoxas, a los efectos de mantener viva la llama de la lucha política, la lucha civil en las calles del país.
Hablábamos de la situación de Leopoldo López, por ejemplo, alcalde Ledesma. Casi comenzando esta entrevista, también mencionábamos a dos alcaldes, el de San Cristóbal y el alcalde del municipio San Diego. Este último incluso despojado del cargo y sentenciado a 10 meses de privación de libertad. Le pregunto, ¿usted piensa que también lo despojen a usted de sus funciones y hasta lo encarcelen?
Cualquier cosa se espera de este gobierno. Pero usted, quien algo me conoce, quienes me conocen saben que la prudencia no está reñida con el decoro. Yo manejo esta lucha con prudencia, pero también le pongo más decoro que prudencia. Y estoy preparado para lo que sea. Y cuando estamos con Dios, siempre estamos protegidos.
Alcalde, yo sé que tiene poco tiempo. Una última pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación que atraviesa Venezuela?
Hoy el país amaneció en pie de lucha. Van a haber movilizaciones en toda Venezuela. Vamos a estar al lado de los estudiantes en apoyo a los alcaldes detenidos y en protesta por los estudiantes detenidos y en homenaje póstumo a las víctimas que han caído hasta el día de hoy.
Bueno, muchas gracias, alcalde Antonio Ledesma.
Un abrazo.
Desde acá, buen día para ustedes y para todos los venezolanos. Vamos a una pausa acá en las noticias como son y volvemos con más.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, anunció en las últimas horas más sanciones contra individuos rusos y allanó el camino para posibles medidas punitivas sobre sectores claves de la economía de Rusia. Y Putin, el presidente ruso, no se quedó atrás o callado. Anunció también la prohibición de ingreso a su territorio para 9 legisladores y funcionarios norteamericanos en represalia precisamente de las sanciones estas que impuso el presidente Obama a raíz de la anexión de Crimea.
Como dicen los cubanos, yo te doy, tú me das, ¿no? O tú me das, yo te doy. Uh-huh. A todas estas, también los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, bueno, pues se reúnen en una cumbre, precisamente en Bruselas, para analizar la escalada de tensión en Crimea, y van a decidir incluso si se toman pues medidas contra el gobierno ruso, contra Rusia. Ya tenemos en línea telefónica directamente desde Moscú a Pedro Clavijo. Pedro Clavijo, corresponsal de Radio Martí en la capital rusa.
¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. En la capital de Rusia, 7 grados bajo cero.
Wow. Oígame, abríguese.
Frío, frío en cuanto a la temperatura, caliente en cuanto a la política, Pedro Clavijo.
¿La traducción de esto cuál es? A ver.
Sí, la política está caliente. En general los rusos están realmente preocupados por la reacción del mundo occidental a la incorporación de Crimea al territorio y a la zona rusa. Pero el ministro Lavrov ha dicho que Rusia no va a dar un paso atrás pese a todas las presiones.
Parece decidido, perdóname, entonces, a seguir por donde van.
Sí, Rusia, el presidente Putin lo hizo, y aquí pues no se acostumbra que el jefe del Estado eche pie atrás, así que esto va a seguir para adelante.
Ahora, la pregunta que hay que hacer de Pedro Clavijo, las sanciones que Estados Unidos impone, las sanciones que analiza la Unión Europea, me imagino que estos son tipos de sanciones más bien económicas, ¿hasta cuánto pueden afectar realmente a Rusia y qué capacidad tiene Rusia para ripostar estas sanciones?
Bueno, en primer lugar, hay que decir que Rusia ha cambiado de actitud. En un principio dijo que no le afectaban prácticamente nada las sanciones, por cuanto la parte económica, el intercambio comercial, económico entre América y Rusia es mínimo, es de 40 mil millones de dólares, y el intercambio con los países occidentales resulta que pasa de los 400 mil millones de dólares, y entonces tienen que reconocer que esto sí les afecta. Pero inmediatamente los economistas rusos dicen que ellos estaban preparados y que van a suplir estas necesidades con los países de Asia, China y la India.
Hablando precisamente de la situación también económica, creo que oportuno, Clavijo, destacar que comenzando el lunes 24 de marzo, el rublo comenzará a funcionar como medida oficial en Crimea. Es algo también importante en todo esto.
Sí, es un proceso que tiene largo, continuará hasta fines de... durará unos 3 meses, yo pienso, pero ya el rublo empezará a funcionar y, claro, son una gran cantidad de medidas que se están tomando. Ya se inició en el Parlamento ruso, se apresuraron las declaraciones del paso de Crimea a Rusia, porque esto tiene, es también un proceso que los rusos quieren darle un carácter legal en el Parlamento y en los medios jurídicos de Rusia.
Ahora, hay una pregunta y quiero que se abstraiga, Pedro Clavijo, que se abstraiga, me refiero desde el punto de vista ahora como periodista, ¿qué dice la gente en la calle? ¿Qué es lo que comenta esa gente en el mercado, en el bar, en los trabajos? ¿Qué es lo que dice ese ruso de a pie, vamos a decirle así, sobre esta situación?
Mira, en general, el ruso de a pie le preocupa el estómago, como en todos los países del mundo, a la gente en general. Se aumentan los precios de algunos productos, las vedas y las restricciones que puede ocasionar en el mercado interno el comercio y a los rusos. Ustedes saben que Rusia importa una cantidad de productos inmensa para la subsistencia de la población. Rusia tiene prácticamente 7 meses de invierno cuando no puede producir prácticamente nada y vive de la importación. Precisamente de Ucrania llegaba mucho grano, llegaba mucho alimento, y esto se verá un poco restringido. Así que esta es una gran preocupación, no tanto la preocupación política, porque todas estas acciones, la prensa rusa y los medios de información le dan un carácter patriótico, y Putin ha subido de puntos, está según las normas en el 71.6 de apoyo entre la opinión pública, así que el hombre se ganó el show.
Bueno, hablando de show, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que no es nada de show, es algo muy serio, por lo menos en cuanto a Estados Unidos y al resto del mundo se refiere, le ha puesto sencillamente sanciones a miembros del Kremlin, pero también Estados Unidos ha tocado al sector financiero, ya que hablamos de la economía, y ha incluido a Gennady Timoshenko, uno de los fundadores de la empresa Ileo, empresa Gumbor, especialmente activa en el sector de la energía. También por allá, ¿qué repercusión ha tenido esto? Y me imagino que llame a capítulo a muchos empresarios si Estados Unidos llega a ampliar esta lista de sanciones.
Sí, desde luego existe en el sector económico y comercial y financiero de Rusia una alta preocupación, pero los rusos dicen que tienen acopios de oro, acopios de económicos en dólares y que podrían salir al paso en primer momento. Los economistas calculan que Rusia tiene recursos para unos 2 años. La pregunta es qué va a pasar después de esos 2 años y si se van a gastar los recursos y la reserva estratégica que Rusia tenía durante toda la vida. Esta es una pregunta que inquieta a los rusos.
Por supuesto, también está por lo menos las declaraciones hasta este momento de la OTAN, el Tratado Atlántico Norte, que está decidida a evitar cualquier conflicto armado en Ucrania. ¿Considera usted que las amenazas de un principio del presidente Putin de intervenir con el ejército, si había que intervenir, se mantienen o esto ha pasado ya quizás a un segundo plano y ahora la discusión está en otro nivel, Clavijo?
Bueno, Putin dijo que no iba a intervenir, después rectificó, claro. Dijo que no iba a enviar tropas a Ucrania, que no se trataba de una guerra con los ucranianos ni con ningún país extranjero, y Rusia tiene muchas posibilidades internas en Ucrania. Todo ruso tiene familiares en Ucrania y al contrario, los lazos económicos y de todo tipo entre Rusia y Ucrania son de tradición histórica. Rusia desde principios del siglo XVIII ya era dueña de Crimea, así que esta es una reivindicación que los rusos entienden. Crimea ha sido rusa prácticamente toda la vida. Uh-huh. Así que en este sentido los rusos entienden que Rusia está allí porque históricamente ha estado, así que este punto se lo gana Putin políticamente.
Increíble. ¿Cómo no? La reacción de la Unión Europea, ¿qué puede comentarnos, Clavijo, al respecto?
Mira, la reacción de la Unión Europea desde luego preocupa a los rusos. Pero, mira, desde la época de la Unión Soviética, cuando Rusia misma se aisló y el mundo occidental la aisló, la obligó a crear medidas de protección. Sí. Y hoy día algunos especialistas y economistas dicen que estas restricciones, estas vedas que le pueda producir a Rusia, la actitud de América y la actitud de Europa, le obligarán a suplirlas de alguna manera, en alguna forma. Los rusos se tendrán que apretar el cinturón, no los ricos de Rusia, pero los pobres de Rusia sí, pero ha sido una tradición que lo aguantan. En Rusia no hay tradición de protesta.
Políticamente, ¿usted no ve una debilidad de Putin con estas sanciones y con la situación de Crimea, Ucrania, o sea, de Ucrania y Crimea?
No, mira, yo les repito que políticamente Rusia maneja muy bien, muy por dentro, muy bien las cosas. Yeah. Y Rusia, el rating de Putin hoy aumentó, como les digo. Increíble. Estaba en el casi que en el 97, en el 71.6%, según lo han dicho, aumentó muchísimo. Así que Putin tiene todavía mucha audiencia.
En su experiencia, ya con esto terminamos, en su experiencia, usted considera que Crimea ya es rusa.
Sí, Crimea ha sido rusa, como dijo Putin, ha sido, es y será.
Bueno, muchísimas gracias, Pedro Clavijo. Les repito, abríguese mucho allá.
Sí.
En Moscú.
Eso sí, aquí con vodka.
Como no. Y gracias por estar a esta hora de la noche con nosotros. Muchísimas gracias, Pedro.
Daña, hasta pronto.
Gracias,
Dani.
Bueno, vamos al cierre.
Se vacía como el cántaro y la nube, el amor acaba porque suave se desliza.
La voz de José José hoy al cierre del programa para compartir con todos la nota esta que indica que el doble Pepe José José está de regreso en los escenarios para celebrar sus más de 50 años de carrera musical. El intérprete mexicano ha anunciado que comienza una gira por México, Centro y Sudamérica para consentir a sus fanáticos que tanto lo han apoyado. Yo creo que aquí en el sur de la Florida también, ¿eh?
Óigame, no, tiene casa aquí en el sur de
está
la Florida.
Está casado con una cubana.
Con una cubana que ha sido la salvación económica de José José.
Asimismo, en plena conferencia de prensa, el príncipe de la canción recibió un disco de oro por las altas ventas de su álbum recopilatorio Duetos Volumen 1, lanzado a principios de marzo.
Sí, señor, increíble.
Felicitaciones para José José.
He escuchado y he leído algunos críticos de arte que dicen que José José ha sido una de las mejores voces que ha tenido no México, sino todo América en cuanto a calidad. Así que
felicitaciones, vamos. Gracias a Patricia Martínez. ¿Algo más?
No, nada más. Hasta aquí. Bueno. Yo no soy un experto en música, pero he leído.
A Raúl Tapanes Estrella también. Regresamos mañana, si Dios quiere, a la misma hora.
Además, desafino cantidad. Amado Gil
y José Luis Ramos.
Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa.